La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Aquí seguimos en Herrera en COPE. Ya saben que en los próximos 10 minutos en Región de Murcia vamos a hacer muchas cosas en el Puente Seguro. Van algunos de ustedes a marcharse lejos de la región. Pero, amigos, viene muchísima gente a disfrutar del puente aquí con nosotros. Lo sabe bien porque tienen una previsión buenísima. El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, al que ya saludamos. Juan Francisco, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Oye, tenemos una región encantadora y muchos han elegido el puente para venir.
Sí, sin duda, y muchos de los que vivimos en la Región de Murcia también vamos a visitar otros destinos turísticos para disfrutar del encanto y de cada vez mayor alcance que tiene la Navidad en nuestros municipios y de todos los recursos turísticos que atesoran todas nuestras comarcas.
La verdad que tenemos un poquito para elegir. De hecho, han elegido los turistas, Juan Francisco, todas las modalidades alojativas, ¿no?
Sí, tenemos, empezando por el turismo rural, nos traslada Ruralmur. Hemos hecho una consulta a todas las asociaciones profesionales que van a estar en torno al 85%, en la costa, aquellos alojamientos que permanecen abiertos durante todo el año, un 80%, que es una cifra muy alta. El turismo de ciudad, Murcia, Lorca y Cartagena, están, Murcia va a tener los días fuertes del puente, los que van del viernes a domingo, prácticamente un lleno técnico, nos trasladan, Cartagena va a estar en un 80%, como Lorca. Y los campings están al 100%. En los campings no nos cabe nadie más. Nos trasladaba Alfonso Morenilla, el presidente de la Asociación Regional de Camping, que se ha adelantado la llegada de esos turistas centroeuropeos que suelen apostar por la región de Murcia para pasar la temporada de otoño-invierno.
Es una buena época porque aquí la temperatura, bueno, pues es agradable con respecto a muchísimos puntos del país, pero supongo que también depende que sobre todo en los últimos días se mejoren esas cifras, precisamente de esa oferta de última hora que parece que es lo que últimamente elige la gente, ¿no?
Sí, sin duda. Además tenemos muchas circunstancias que animan también a visitar, por ejemplo, el altiplano, a las rutas del vino, a tener una experiencia no turística, se suman las fiestas de la Virgen de Yecla. Hoy, en estos momentos que me encuentro ahora mismo en Caravaca de la Cruz, tenemos el que para mí es el mejor mercado medieval de toda la región de Murcia, por lo que supone celebrarse en una ciudad con ese pasado medieval como Caravaca de la Cruz, en la que además se puede disfrutar de la primera exposición extraordinaria del año jubilar que acabamos de aperturar, Magna Urbe, el turismo de ciudad, como hemos comentado, el turismo cultural, gastronómico, en Murcia, Cartagena y Lorca. Y ese turismo en la costa, que con la temperatura fresca, no vamos a decir fría, y agradable, pues también permite disfrutar de la gastronomía más típica marinera y de todo lo que ofrece un destino de costa en la temporada de otoño-invierno. Esos paseos por la naturaleza, por la playa, esos atractivos también culturales que atesoran los destinos de costa. Así que yo creo que va a ser un puente muy completo e insisto, como te comentaba anteriormente, Maite, para que los que vivimos en la que, como dice nuestro presidente Fernando López Mira, es la mejor tierra del mundo, apostemos también por movernos por la región.
Yo creo que mucha gente va a hacer eso. Es verdad que queda todavía, bueno, pues la campaña de Navidad, que no es una fecha especialmente en la que se reciban muchísimos turistas, porque son fiestas más navideñas, pero también tendrá su tirón la oferta de la región de Murcia, pero estamos en un buen año, no sé si un año de récord.
Sí, un año de récord. Recientemente hemos recibido los últimos datos correspondientes al mes de octubre. Nunca en el acumulado enero-octubre se había superado el 1,5 millones de turistas y nunca en el acumulado enero-octubre se habían alcanzado hasta 4,800,000 pernoctaciones. Estamos en un año histórico para el turismo y para mí la cifra más importante es que se ha incrementado en un 50% las personas que trabajan, que viven del sector turístico y detrás de cada puesto de empleo ya sabemos que hay una persona y hay una familia.
Es una cifra además esperanzadora de cara a este final de año. Al nuevo año le tenemos que pedir, bueno, pues aparte de poner mucho trabajo para que haya más combinaciones como la que se ha puesto con Madrid, haya más comunicaciones, que haya, bueno, pues aparte del mismo o más trabajo, más repercusión, ¿no? Que todavía venga más gente.
Sí, sin duda. Y en ese sentido lo que bien comenta es fundamental. Las infraestructuras de transporte. Hemos vivido en los últimos años adoleciendo de una línea directa con Madrid, ya la tenemos son tan solo 40 minutos el vuelo Madrid-Murcia, Murcia-Madrid, y tenemos que seguir insistiendo en que la alta velocidad llegue de verdad a la ciudad de Murcia y siga y continúe a Lorca y Cartagena. No es alta velocidad un tren que tarda lo mismo que un coche, y por eso tenemos que seguir reivindicando todo desde la lealtad institucional que el AVE que actualmente tenemos pare menos para que llegue antes, que llegue a Atocha y que el tiempo de viaje se pueda acortar hasta esas 2 horas y media que, sin ir más lejos, duró el viaje inaugural, con lo cual es factible.
Bueno, pues ese es uno de las metas, de los objetivos para ese 2024. De momento nos quedamos con que, bueno, pues los turistas siguen viniendo porque tenemos muchos encantos para disfrutar y también, como decía el director del ITREM, para disfrutar nosotros. Cambiando de municipio en este puente, que hay muchos días por delante para viajar, eso sí, con toda la precaución del mundo cuando salgan a la carretera. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias, buen día.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y arrancamos el mes de diciembre con la previsión de que 6 cruceros y más de 12.000 pasajeros van a desembarcar durante todo el mes en el puerto de Cartagena. Las previsiones indicaron la primera escala, que ya cumplió su visita a la ciudad el pasado día 3. Va a ser la siguiente visita el próximo día 8, en pleno puente, coincidiendo con ese día de la Constitución, con ese día de la Purísima. Atracará el crucero Viking Neptune, con capacidad para 930 pasajeros, la mayoría estadounidenses, que llegarán de Valencia a primera hora de la mañana para contribuir su ruta hacia Málaga. De Viking Ocean Cruises, esta compañía es una habitual del puerto de Cartagena, que ha desembarcado este año con 5 cruceros, y en concreto este que llega el próximo jueves hizo su primera escala en el mes de mayo de este año. El día 11 de diciembre será el turno del crucero Ventura, de la naviera P&O, con capacidad para 3.600 turistas procedentes de Lisboa con destino a Málaga. Continuará el 20 de diciembre con la llegada del crucero Amadea, de Phoenix Rising, procedente de Málaga y con destino a Savona. 600 turistas vendrán a bordo. La última escala será la de la compañía francesa de Cruiser, que atracará en el puerto de Cartagena el día de Navidad, el día 25 de diciembre, con capacidad para 1.000 personas en su segunda visita a la ciudad. La previsión de cierre del año es de 150 escalas y más de 180.000 pasajeros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Se acerca la Navidad, momento en el que el consumo alcanza sus máximos. La Dirección General de Consumo va a estar en municipios de la región donde se insistirá en la importancia del consumo responsable y sostenible, donde el comercio de proximidad es prioritario porque fomenta la sociabilidad, ahorra emisiones de CO2, bolsas de plástico. Además, impulsamos el desarrollo económico de nuestro municipio y nuestros barrios. Dirección General de Consumo, Gobierno de la Región de Murcia.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y le van a hacer caso al director general, en este caso del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, si se van a mover por la región, tengan en cuenta que todos los municipios no tienen la misma temperatura, porque por ejemplo hasta ahora, y les digo unos cuantos al azar, bueno, pues pasamos de los 11 grados de Yecla o de Jumilla, que esos ya son de guantes y bufanda, bueno, pues a los 16 de Alhama o de Murcia, o los 14 en Cartagena. Así es que abríguense si van a salir de puente, vayan adaptados a lo que se vayan a encontrar. Y además recuerden que este 5 de diciembre se celebra el Día de los Voluntarios. Vamos a charlar sobre ello hoy, pero hay un montón de formas de ayudar a los que lo pasan mal. Banco de alimentos, Caritas, en fin, que hay un montón de oportunidades, según cada uno el horario que tenga, para poder poner nuestro granito de arena, hacer una sociedad mejor, que es lo que queremos. Y queremos contarles todo lo que les interesa. Seguimos haciéndolo ahora, aquí, en Herrera en COPE.
Thank you.
Y aquí seguimos y nos queda, bueno, pues un largo viaje para hacer juntos si a ustedes les apetece, porque hasta las 2 de la tarde les vamos a contar lo más cercano, lo más próximo, lo que está pasando en esa calle de Murcia casi casi por la que va usted transitando o en la esquina donde nos está escuchando desde el trabajo, desde casa o en ese viaje que hace usted en coche. Bueno, pues todos vamos a estar muy conectados y muy al abrigo de la radio, aunque en Murcia hay 16 graditos, que no se está mal del todo, sobre todo en los momentos en los que hay sol. Soles son todos los voluntarios que hay a lo largo y ancho de nuestra región, bueno, y del mundo, porque yo tengo la teoría de que el mundo no giraría si no hubiera voluntarios. Hoy vamos a hablar mucho de eso en este primer tramo, hasta que abramos esa ventana en COPE Comunidad, porque, bueno, pues todas nuestras compañeras, en este caso son compañeras, aunque todo el equipo está trabajando, tenemos, bueno, pues muchos temas de voluntariado para contarles. Y es una forma perfecta de utilizar ese tiempo libre que tenemos, que no sabemos qué hacer, que estás en casa aburrido. Ese ratito que quieres colaborar con una buena causa, las hay a centenares. Es verdad que hay muchísimas asociaciones de muchísimos ámbitos que necesitan a los voluntarios para funcionar. Sin ir más lejos, hace un par de fines de semana veíamos a todos los voluntarios del Banco de Alimentos, más de 1.200 que participaron en esa super recogida. Pero hay otras muchas opciones y hoy nuestras compañeras María Morano y Paula Pascual nos van a traer historias de voluntarios.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede querer.
Hoy, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Voluntarios y nosotros tenemos el placer de hablar con una que va a ser la que mejor nos lo explique, Rogelia Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, prefieres Roge, ¿no?
Sí, sí, sí. Mejor.
Pues, Roge, ¿quién mejor que tú para explicarnos en qué consiste este voluntariado, qué es lo que se siente y todo? Pero antes de nada, ¿dónde eres tú voluntaria?
Pues mira, soy voluntaria en Cáritas, en la Escuela de Hostelería. Desde 2017 doy clase de formación en valores y de clase de español al grupo de inmigrantes que se está formando allí. Y también he trabajado en otros voluntariados con Cáritas en el Centro de Distribución de Alimentos de San Antón durante varios años.
¿Nos puedes contar un poco en qué consiste este voluntariado que realizas?
Bueno, pues en la Escuela de Hostelería, aparte de la formación técnica para formar a los chicos y chicas en para ser jefes de sala y cocineros, pues hay unas materias transversales en las que la diócesis desea que haya una formación en valores, es decir, que detrás de que sean buenos cocineros, pues sean mejores personas, tengan unos valores éticos, unos valores cristianos, bueno, unos valores humanos que les ayuden a desarrollarse como personas, a humanizar y a vivir su vocación desde ahí.
¿Quién acude a esta escuela de hostelería?
Los alumnos generalmente son jóvenes inmigrantes. Bueno, ahora mismo hay bastantes marroquíes, bueno, pero hay de distintos lugares. Bueno, yo tengo grupos con 14 donde puede haber 7 nacionalidades distintas.
Tengo entendido que a esta escuela de hostelería además se puede ir como a un restaurante, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, sí.
¿Nos puedes contar un poco?
Contarte, ¿en qué sentido? Me parece que, bueno, prestan un servicio, detrás hay una empresa de inserción y prestan un servicio a la sociedad interesante. De hecho, bueno, pues la calidad del servicio es estupenda. Y ahora han abierto también una cafetería en la que los jóvenes, pues aparte de, vamos, de formarse, pues están en relación con el público, aprenden el trato con los otros, etcétera. A mí me parece que es una posibilidad que ofrece Cáritas, no tanto de dar pez, sino de enseñar a pescar. Es decir, que los jóvenes la gente que allí acude se promocione y pueda ella buscar su forma de inserción en la sociedad a través de un trabajo digno.
Y si queremos ser solidarios, pues podemos ir allí a cenar alguna noche o a tomar algún café,
claro,
ahora con la cafetería nueva.
Exactamente, exactamente. Y luego, pues, para mí el voluntariado no es solo lo que yo ofrezco, sino lo que ellos me aportan. Es decir, es un regalo poder compartir con ellos pues su deseo de formarse, de salir adelante, de promocionarse. Muchos han venido, son jóvenes que han venido en patera, desde distintos lugares, de sobre todo de Marruecos, ¿no? Y bueno, pues me parece que es una posibilidad de contactar con una realidad que nos interpela y nos cuestiona.
Al final, como acabas de decir, yo creo que una persona hace voluntariado por lo que gana, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué sentiste tú el primer día que estuviste allí con ellos?
Bueno, a ver, yo no sé si sabes, yo soy religiosa, ¿eh? Y he estado muchos años, tengo vocación educadora desde, bueno, pues desde los orígenes, ¿no? Y entonces el sentimiento que tengo es ayudarles a crecer y crecer con ellos en todo lo que ellos me aportan, que es mucho. En su manera de estar, en su interés, en su deseo de formarse, ¿no? Acompañarlos y cuidar su proceso de inserción y de crecimiento personal.
Roge, hay muchos tipos de voluntariados y muchos tipos de voluntarios, imagino, y tú nos has comentado que antes de estar en la escuela de hostelería, pues fuiste voluntaria en otros lugares. ¿Nos puedes contar un poco así, un resumen rápido de todos estos tipos de voluntariado? Porque no siempre consiste en lo mismo.
Bueno, yo siempre he estado a través de Cáritas. Primero porque para mí tiene sentido desde donde Cáritas intenta ayudar a los demás, que es desde los valores del Evangelio y el proyecto de Jesús, claramente, ¿no? Entonces, el otro voluntariado también lo hice en Cáritas, me pidieron un servicio para coordinar un centro de distribución de alimentos, donde iba de distintas parroquias a recibir alimentos las familias una vez al mes, que a partir de la pandemia, pues fue una necesidad urgente y fueron muchos los que necesitaban acudir. Entonces me pidieron coordinar ese servicio. Pues yo qué hacía, pues controlar los alimentos, ver qué distribución se hacía cada día, etcétera, no coordinar. Pero descubrí que, bueno, dejé ese servicio porque suponía una responsabilidad y yo en mi momento vital, que empezaba a jubilarme, pues consideré que yo quería estar a pie de obra y no coordinando nada, sino quería ser uno más entre los voluntarios, ¿no? Y eso es lo que me invitó a dejar ese servicio y permanecer en este otro, donde soy una voluntaria, profesora más, con otros muchos laicos que están implicados en la formación de esta gente.
Claro. Tú ahora estás jubilada y supongo que tendrás más tiempo, que el tiempo suele ser una excusa de la gente para decir no soy voluntaria porque no tengo tiempo, no me da la vida, pero ¿es realmente esto así?
Pues yo creo que no. Yo creo que aparte, yo al ser religiosa, mi jubilación es una cosa un poco teórica, porque mientras que viva quiero dar la vida al servicio de los otros, ¿no? Pero, yo creo que las personas, cuando estamos, hemos sido personas activas, pues buscamos tiempo para todo. Y no solo que lo buscamos, sino que entregar nuestro tiempo a los otros, por lo menos a mí me da sentido a la vida, ¿no? Entonces, hay tiempo para todo. La vida de jubilación es dedicarnos a otras cosas, pero yo nunca considero que una jubilación sea para estar ocioso, sino para estar al servicio de los otros y colaborar con otros en que esto pueda ser un poco mejor, ¿no? El mundo pueda cambiar un poquito. Y ese es mi granito de arena en mi servicio al voluntariado en Cali.
Y también incluso siendo laboralmente activos, porque si nos paramos a pensar las horas que pasamos con el teléfono móvil, nos damos cuenta de que son demasiadas y que podemos restar un poco de ese tiempo y dedicarlo a otras cosas.
Exactamente. Nosotros con los jóvenes que tenemos en nuestros colegios, muchas veces les animamos no a que den el tiempo que les sobra, sino que de su tiempo dediquen algo al servicio de los otros, porque eso es un regalo cuando lo descubren.
Roge, ¿qué mensaje lanzarías a nuestros oyentes para animarlos a que se hagan voluntarios?
Pues que a través de lo que cada uno somos, y de lo que cada uno hemos recibido, estamos llamados a colaborar con otros a que este mundo sea diferente. Y la tarea del voluntariado es dar algo de nosotros, compartirlo con los más frágiles, con los más vulnerables, pues para que puedan crecer y ser más felices.
Pues con este último mensaje nos quedamos y desde aquí animamos a todas las personas a que prueben esta experiencia, que todo lo que les va a dar será gratificante, y si no lo prueban, pues nunca pueden saber que les gusta y que seguro que quieren seguir dedicándose a ayudar. Muchas gracias, Roge.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a Roge y a María, las dos, porque al final nos descubren un mundo que bueno, pues es importantísimo para muchísima gente, porque como les decía antes, bueno, pues el mundo no se movería sin los voluntarios. Hay ludotecas para ayudar a estudiar a los pequeños que menos posibilidades tienen. Hay visitas a los hospitales, visitas a los centros de mayores. Hay un montón de oportunidades para disfrutar de la vida ayudando a los demás. Y evidentemente nos vamos a acostar mucho más tranquilos cuando hacemos esa buena labor, que además es tan necesaria, porque eso no se paga con dinero. Ese horario, ese rato que damos de nosotros mismos, ni se paga ni desde luego se podría vender. Tiene que salir del corazón. Y hay muchísimos voluntarios y, como les decía, muchísimas formas de colaborar. Otras nos las va a contar Paula Pascual, que ya está, bueno, pues con invitados para contarnos todos los detalles. Paula, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy en el Día del Voluntariado efectivamente nos encontramos en el Ayuntamiento de Murcia. El Salón de Plenos ha acogido un acto para dar a conocer la labor de todos estos voluntarios anónimos que trabajan por los demás en el municipio de Murcia. Nos acompañan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encarna, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y Rosalía, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos, si os parece, por Antonio. Antonio, trabajas de voluntario en el SEMAS. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues es un servicio que tiene servicios sociales de emergencia.
¿Y qué tienes que hacer tú?
Y yo lo que hago normalmente son acompañamientos a las personas que viven en la calle, pero que desgraciadamente también se ponen malas, tienen enfermedades, y entonces yo los recojo de la tienda asilo o de Jesús abandonado y lo llevo al hospital a que pasen revisión médica y a ver los problemas que tienen médicos.
¿Los acompañas al hospital o, por ejemplo, si hace mucho frío o mucho calor, también les suministráis bebidas o lo que sea necesario?
Sí, en época de mucho frío o en invierno y luego en verano con las olas de calor, lo que hacemos es ir por la calle pues dándole manta, le damos agua en el caso de que haga mucho calor, gorra, para que lo pase lo mejor posible, claro.
¿Y cómo reaccionan ellos? ¿Qué actitud tienen ante cuando llegas ahí a ayudarles?
Hombre, pues se muestran súper amables, súper cariñosos, súper agradecidos, como no podía ser menos, y nosotros también nos sentimos muy a gusto de poder ayudarles.
Encarna, ¿cuál es tu labor de voluntariado?
Mi labor, a través de la Oficina del Voluntariado Murcia Sur, doy clases de español a mujeres extranjeras.
¿Y de dónde vienen? ¿De qué países vienen?
Mayoritariamente de Marruecos. Nosotros lo que hacemos es, a través de la Junta Municipal, una vez a la semana, damos clases de español para que se sientan parte de la sociedad. Los acompañamos al mercado, a las tiendas, que también puedan ir al colegio de sus hijos, a que en líneas generales sean parte de la sociedad, creen conciencia y puedan ser uno más.
¿Les cuesta aprender español?
Pues al principio sí que es verdad que es un poco chocante, porque son idiomas muy diferentes, pero la verdad es que con un poquito de apoyo, y ellos tienen muchas ganas de aprender, entonces lo hacen muy bien.
Para ti será una satisfacción, supongo, ver que aprenden y que con el español salen adelante, porque al final hablar el idioma es fundamental.
Es verdaderamente gratificante, por no solo porque yo veo que ellas avanzan y que se pueden por ellas mismas ir a comprar y demás, por ejemplo, pues poner un ejemplo, relacionar con otras madres y demás, es porque también lo que ellas te dan a ti. La satisfacción de ser voluntaria, la gente dice gracias a vosotros, no gracias a ellos, porque tú también te sientes muy gratificada.
Sí, totalmente de acuerdo.
Rosalía, ¿y tú? ¿En qué trabajo de voluntariado estás?
Yo estoy en un voluntariado del área de infancia, concretamente en un proyecto de refuerzo educativo que colabora también con la Universidad de Murcia, Y en este proyecto lo que hacemos es acompañar a menores, tanto de colegios como de institutos, en las asignaturas que más dificultades tengan.
Lo que hacéis es ayudarles a reforzar.
Sí, ellos nos comunican las asignaturas que más les cuestan, los problemas que no entienden, y nosotras intentamos ayudarles a entender lo que no entienden, explicarles dentro de nuestras posibilidades. Uh-huh. Y también les ayudamos a encontrar la información, técnicas de estudio y uh-huh. también un acompañamiento psicológico en un caso de que necesiten hablar con una persona de referencia sobre cualquier tema que les inquiete en su día a día.
¿De qué edades son los niños? ¿De todo tipo de edades?
Sí, en principio son menores, desde que están en el colegio 7 u 8 años hasta el instituto, pues 16.
Supongo que al final vosotras también seréis un poco persona de confianza para ellos.
Sí, al final nos reunimos con ellos 3 horas a la semana y creamos un vínculo de confianza en el que nos puedan contar sus inquietudes y también las dificultades que tengan, no solo en el colegio, sino también en su día a día.
¿A los niños se les coge mucho cariño?
Sí, la verdad que sí, se muestran siempre muy, muy agradecidos, al principio un poco tímidos, pero en el momento cogen confianza, son muy agradecidos y están contentos de formar parte del proyecto.
Os quería preguntar a los tres una cosa más. Me gustaría que me dijerais qué edad tenéis cada uno y por qué habéis decidido ser voluntarios. Empezamos por Antonio.
Yo tengo 61 años. Y llevo ya 15 años en el SEMA. Y soy voluntario porque, como ha dicho mi compañera, recibes de ellos mucho, mucho, mucho cariño y mucha. Nos sentimos muy a gusto cuando ayudamos.
Encarna. Yo igual me reitero en lo dicho. Ayudar te da más, o sea, recibes más que de lo que das. Y tengo 30 años.
¿Cuánto tiempo llevas?
Pues 4 años, uh-huh. desde los 26.
¿Y Rosalía?
Yo tengo 22 años y solo llevo unos meses en el proyecto, pero me decidí a ser voluntaria porque quería ayudar a los demás y dedicar mi tiempo a ellos y también pues compartir lo que yo sé para que ellos se puedan desenvolver bien en su día a día.
Muchas gracias a los tres y muchas gracias por la labor que estáis haciendo.
Gracias.
Pues así se está celebrando en el Ayuntamiento de Murcia el Día del Voluntariado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Ayuntamiento de Alcantarilla rinde homenaje a la Constitución Española con la lectura de artículos con alumnos de infantil y primaria del CEIP Campoamor, junto con el director del centro, José Hernández, miembros del AMPA, profesores y miembros de la Corporación Municipal. El alcalde, Joaquín Buendía, ha hecho unas declaraciones.
Nosotros defendemos desde la ciudad de Alcantarilla nuestro compromiso con esos valores que defiende la Constitución. Y nos comprometemos a hacerlo, además, públicamente, leyendo tanto los concejales de la corporación y, en este caso, los alumnos del Colegio de Campoamor que hoy nos visitan, pues varios de esos artículos de la Constitución que, sin duda, cada uno ha elegido porque se sienten identificados con ellos.
En este acto también ha participado el escritor y poeta invidente Manuel Martínez Blanca con la lectura de su texto escrito en braille, La Constitución, obra de todos, una reflexión sobre la transición, la convivencia entre los españoles y los 45 años de vigencia de la Constitución.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
en el tiempo de Herrera en COPE, ahora en COPE Comunidad de Murcia, con un montón de cosas que contarles, bueno, pues todas relacionadas con el puente, porque ya hemos escuchado que van a venir, bueno, pues muchísimos turistas a nuestra región. Algunos vendrán por carretera, hay que estar muy atentos y sobre todo luego les doy consejos para los que vayan a salir o se vayan a mover en este próximo puente, que ya está casi casi inminente para algunos de ustedes. Otros vendrán, bueno, pues por el aire, volando. Ya saben que estamos muy pendientes de que cada vez sea más fácil comunicar la comunidad autónoma con el resto del mundo, y eso se consigue también a través del aeropuerto y de empresas que van aumentando su oferta, como la que nos trae hoy con Volotea Javier Raiz. Javier, cuando quieras.
Pues sí, Maite, vamos a hablar de los vuelos que se han abierto desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia hacia Madrid y Barcelona. Eran, bueno, pues dos vuelos muy ansiados, muy demandados desde la Región de Murcia. Saludamos y hablamos ya a la responsable, a la directora de comunicación de la compañía Volotea, que es quien la compañía que ha puesto en marcha estos vuelos con Madrid y Barcelona. Sandra Riquis, muy buenas.
Buenos días.
Estamos diciendo que Volotea, digamos que ha hecho, bueno, en realidad, un sueño demandado por miles y miles de murcianos durante mucho tiempo. El pasado día 1 comenzaron los vuelos con Madrid, el pasado día 3 con Barcelona. Una oferta importante la que pone encima de la mesa Volotea, ¿no, Sandra?
Así es. Bueno, en primer lugar, estamos felices, ¿no?, de poder contribuir a que más personas conozcan la región de Murcia e impulsar su crecimiento económico y social. Sabemos que era algo muy demandado por la sociedad murciana. Y como decías, bueno, pues el vuelo inaugural desde Madrid tuvo lugar el viernes pasado, el día 1 de diciembre, un vuelo que es 16:50 de Madrid-Barajas. En este caso, nosotros estamos ofertando 28.000 asientos en más de 170 vuelos y tendrán una frecuencia de dos vuelos por semana, los martes y los viernes. En el caso de Barcelona, el vuelo inaugural fue el domingo, el día 3 de diciembre, con 29.000 asientos, también 170 vuelos, y en este caso es los miércoles y los domingos. Pero quería simplemente especificar, ¿no?, pues que la frecuencia se va a adaptar a partir del mes de enero y los vuelos pasarán a ser los lunes y los viernes, facilitando así los viajes de negocios y esas escapadas de fin de semana.
¿Los lunes y los viernes, tanto con Madrid como con Barcelona?
Exacto, sí, a partir del mes de enero, a mitad de enero aproximadamente.
Volotea, de hecho, va a ofrecer aproximadamente, hablamos, unos 57.000 asientos para volar desde la región a las dos grandes ciudades, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, Volotea, ahora ponemos en marcha estas rutas, ¿no? Pero desde el año 2012 venimos operando en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Hemos transportado ya más de 100.000 pasajeros y tenemos otros destinos, ¿no? Ahora Madrid y Barcelona se suman a los vuelos que ya teníamos con Bilbao, Asturias y Santander, con lo cual nuestra apuesta por la Región de Murcia es evidente y es algo que venimos trabajando desde hace muchísimos años, y como parte de nuestra estrategia de cara a 2024 lo que queremos es seguir mejorando la oferta, el número de destinos y la capacidad.
Ahora hablamos, Sandra, si te parece, de esos nuevos destinos en los que ya está trabajando Volotea, pero sí me interesaba, hablabas de esos vuelos ya consolidados con Santander, con Bilbao. ¿Cuáles están, si no con las cifras concretas, pero cuáles están funcionando mejor? ¿De cuáles estáis más satisfechos? ¿Cuáles tienen mayor demanda?
Bueno, Bilbao y Asturias son nuestras bases aquí en España y con lo cual, bueno, pues estos destinos son muy relevantes para nosotros y son de los que funcionan mejor. Pero bueno, la potencialidad que le vemos a Madrid y a Barcelona pues es también enorme. Ahora es todavía pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, porque son dos rutas que acaban de iniciarse, pero sí que creemos que van a tener una alta demanda. Ahora en fechas navideñas tenemos picos de ocupación que superan el 90%, y bueno, también lo vamos a impulsar a nivel comercial y bueno, pues creemos que van a tener éxito.
Sí, el año que viene, por resumir, desde la región de Murcia, Volotea va a ofrecer cinco destinos, Madrid, Bilbao, Barcelona, Asturias y Santander, para 2024, oferta histórica en la que esperáis alcanzar los más de 104.000 asientos en este aeropuerto. Es un incremento nada menos que, creo, del 132% respecto a este año. Bueno, ya si lo comparamos con 2019, una burrada, un 970% más. Todo esto quiere decir, Sandra, que desde Volotea veis un potencial de crecimiento todavía muy importante en la región de Murcia, ¿no?
Exacto, así es. Y en este caso, ¿no?, pues remarcar también el apoyo que recibimos desde el Gobierno de la región. Las rutas de Madrid y Barcelona eran una clara apuesta del Gobierno porque veían esa necesidad de conectar con las dos ciudades más importantes de España, y nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan seleccionado y de que hayan contado con Volotea para operar estas rutas. Efectivamente, vemos potencial y seguiremos trabajando por mejorar esas condiciones con el mejor servicio que siempre ofrecemos a nuestros pasajeros.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Una buena noticia que Volotea haya apostado por la región de Murcia. Recordamos que nuestros 5 vuelos, los más recientes, Madrid y Barcelona, que era lo que quizá lo que más importaba, hemos hablado con su directora de comunicación, Sandra Riquis. Gracias por estar en COPE y esperemos seguir dando buenas noticias como esta.
Nosotros también, muchísimas gracias.
Un saludo, Sandra.
Pues muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Javier, porque además hacéis felices a muchos oyentes. Bueno, pues yo tengo una amiga que va a ser súper feliz con el de Santander y, lógicamente, es una forma más sencilla de viajar entre la región de Murcia y esas ciudades, y ojalá podamos seguir contando que la oferta aumenta y que, por supuesto, es más fácil. Aún así, vamos a estar en torno al 80-90% de todos los establecimientos hoteleros, de todo tipo de alojamientos ha elegido la gente, así es que vamos a tener un puente con muchísimos turistas a los que enseñarles nuestra bonita tierra.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya saben que fuera de lo que son las vacaciones de verano o de Navidad, yo creo que es uno de los momentos, este puente, en los que más coches se mueven en las carreteras del país. En total, desde las 3 de la tarde de hoy y hasta la medianoche del domingo 10 de diciembre, se esperan en España 8 millones de desplazamientos por carreteras. Nos dicen desde la Dirección General de Tráfico que dos reglas básicas para disfrutar de estos días: precaución y prudencia en la carretera. Pero no solo nos podemos quedar con eso. Evidentemente, si van a cambiar ustedes de municipio dentro de nuestra propia región, se van a encontrar, como decimos o como decíamos antes, temperaturas muy diferentes que pueden provocar esas heladas en las horas más tempraneras. Así es que hay que tener en cuenta dónde van a viajar, desde dónde salen y las circunstancias que se pueden encontrar. Ya saben, si van a una zona con nieve, las cadenas, nunca está de más revisar el coche antes de salir de viaje si van a hacer un desplazamiento un poquito más largo, pero tanto sea corto como sea largo, desde luego que los 5 sentidos puestos en la carretera. Y oye, si se van fuera de la comunidad, también hay COPE allá donde vayan, así es que ahí les vamos a seguir contando todo lo que les interesa.
Del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Saben, si todavía no tienen planes, pues si quieren marcharse con nuestros amigos del noroeste, que nos escuchan desde el 87.6, tienen ese maravilloso mercado medieval que este año crece porque, el puente ha caído así y hay más días para poder disfrutarlo y para poder, llevarse un regalito, un producto gastronómico, una infinidad de productos artesanos que se van a encontrar allí. Aquí se van a encontrar todo lo que les interesa, se lo seguimos contando ahora en el Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La política española hace tiempo que se salió de los cauces de la normalidad y, por ejemplo, hace 5 años que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está atascada. Y bueno, puedes pensar, ¿pero qué tiene que ver el órgano de gobierno de los jueces con la política? Pues tiene que verlo todo, porque son precisamente los partidos políticos los que eligen a los 12 miembros que forman el Poder Judicial. En 5 años, ni el PSOE ni el Partido Popular, los dos grandes partidos, han sido capaces de ponerse de acuerdo para su renovación y, lo que es peor, con el paso del tiempo, lejos de acercar posturas, la brecha se ha hecho mucho más profunda. Después de 5 años hemos acabado por asumir como algo normal lo que es una total anormalidad. ¿Que el Poder Judicial no se renueva?, pensarán muchos. Pues ya se renovará. La cuestión es que, dicho así, parece una cosa de togas en despachos, que queda lejos de los ciudadanos, pero todo esto nos afecta a todos, porque al estar en funciones, el actual Poder Judicial se está dejando de cubrir vacantes en tribunales importantes. Resumiendo, esto se traduce en más atasco judicial a la hora de resolver los asuntos de los ciudadanos, de cualquiera de nosotros. Si hay gente que lleva años esperando la resolución de un juicio, pues ahora a lo mejor tiene que esperar todavía más. Y así llevamos, como te digo, 5 largos años. Sin acuerdo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es hoy la novedad? Pues la novedad la encontramos en la propuesta que ha lanzado esta mañana en Herrera en COPE el líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo propone un 2x1. Pactar la renovación del Poder Judicial y a la vez cambiar el modelo de elección para que precisamente la elección de los jueces no dependa del reparto que hacen los partidos.
¿Y si hubiera una oferta de hacer 10-10 en lugar de 12-8 o 8-12?
Mire, pues que el problema no es repartirse los miembros del Consejo. El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros. Por lo tanto, esto ya no es un problema de control, esto es un problema de modelo.
Es decir, que los jueces tengan la capacidad de elegir a sus representantes, que, por cierto, es una idea en la que Bruselas ha insistido más de una vez por aquello de separar el poder político del poder judicial. La pelota queda ahora, por tanto, en el tejado del PSOE, pero en el PP creen que la propuesta no le va a interesar a Pedro Sánchez porque, según Feijóo, la intención del presidente del gobierno no es la de renovar el poder judicial, sino la de controlar, dice, el poder judicial con jueces afines, como ya ocurre con la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. Sobre todo en un momento en el que tiene que sacar adelante una ley tan polémica y controvertida como es la de amnistía y que a buen seguro acabará recurrida precisamente en uno de estos tribunales. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y contamos, Pilar, un batacazo de España en el informe PISA, que mide el rendimiento de los alumnos de 15 años de 79 países. Los nuestros, los alumnos españoles, caen en todas las áreas, con los peores resultados de la historia, por ejemplo, en matemáticas y en ciencias, y eso, que esta última materia es la que mejor se les da, según este informe. Hay que decir también que el desplome es general en casi toda Europa. Solo mejoran los asiáticos, con Japón liderando este informe. Eso sí, España se sitúa en la media de la OCDE, cuando casi siempre está por debajo, pero porque los otros países han tenido datos todavía peores. ¿Sabes quiénes han obtenido los mejores resultados en nuestro país? ¿Qué alumnos?
¿En nuestro país?
Sí.
En Castilla y León.
Pues sí, efectivamente, en Castilla y León lidera el ranking en las materias de lengua, matemáticas y ciencias. Y están al nivel también de Suiza, Estonia y Canadá, que se disputan el cuarto lugar, dependiendo, eso sí, de la asignatura. Las caídas más importantes en esto de la educación se han dado en Cataluña y en el País Vasco. Y si estás pensando en comprarte una casa, tienes que saber que a la subida de los tipos de los últimos meses se suma también la del precio de la vivienda. El precio medio, tanto de la nueva como de la vivienda de segunda mano, ha crecido un 4,5% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022. Acumula ya 38 trimestres consecutivos al alza, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Y fíjate también lo que se ha encontrado la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Adolfo Suárez. 530 kilos de cocaína ocultos en cajas de aguacates. Eran tres pales con 38 cajas que viajaban desde la República República Dominicana. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla anima a los jóvenes a afrontar la soledad, la depresión y habla de la tiranía de la imagen. Don José Ángel Saiz Meneses se refiere a las selfitis como el uso abusivo de autorretratos que en muchos casos encubre una falta de autoestima y puede convertirse en una verdadera adicción.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que Ramonchu de las campanadas, pues es algo que ya es un clásico. No nos sorprende. La sorpresa ha venido que en esas campanadas de Televisión Española va a estar Jenny Hermoso.
Una de las capitanas de las campeonas del mundo, protagonista involuntaria del caso Rubiales, ha sido una de las elegidas para el especial de las campanadas en la 1. Hoy Jenny Hermoso, con el resto de las campeonas, juega contra Suecia en Málaga, Andrea Peláez.
Sí, noticia inesperada que saltaba a media mañana, lo comunicaba la televisión pública. Jenny Hermoso estará en las campanadas de la 1 acompañando en un brindis por los éxitos de este año y la igualdad en 2024 a los presentadores Ramón García y Ana Mena. La futbolista campeona del mundo será la invitada especial de la cadena tras todo lo sucedido en el Mundial. El día 1 estará en la Puerta del Sol, pero hoy estará aquí en Málaga con la selección española buscando cerrar con una victoria la primera fase de la Liga de Naciones. Ya estamos clasificadas para semifinales desde las 7 en la Rosaleda. Jugamos ante Suecia.
Hoy se disputa la segunda ronda de la Copa del Rey. Empiezan los partidos con equipos de primera, Cheneta, Getafe y Arosa Valencia. Se juega también un Español Valladolid y un Castellón Oviedo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos y a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde ininterrumpidamente les vamos a contar un montón de cosas. Escuchaban, una de las sorpresas para esas campanadas en Televisión Española va a ser Jenny Hermoso. Bueno, pues nosotros a las campanadas todavía no llegamos, pero sí que vamos a hablar un poquito de Navidad y de propuestas. Un villancico clásico con lo que empezamos porque es el gusto de nuestra María Morano. María, muy buenas.
Concretamente, muy buenas, Maite. Este no es mi gusto, sino el de nuestro técnico que tenía que dejar su sello en esta sección.
Sí que es verdad que me dijiste que eras más de villancicos tradicionales.
Sí, yo soy más de villancicos
del burrito sabanero.
Sí, sí, de Navidad a Navidad.
Ay, qué pena que no vayas a estar en la época navideña que te hubiera hecho cantar un villancico, pero a falta en este caso de villancicos, María, el micrófono azul de COPE ha salido a preguntarle a nuestros oyentes cómo preparan un poquito de cara a Navidad, ¿no?
Claro, Maite, he salido a preguntar a todos nuestros oyentes y a los vecinos de Murcia qué es lo que ellos necesitan, por ejemplo, para una comida, merienda, cena navideña. Porque siempre hay algo que tú lo comes cuando llegan estas fechas, si es el caso de Clara.
Pues hay unos canapés que hace mi madre con dátila y queso, y eso no puede faltar, eso es la señal de la Navidad.
Esa es su seña de la Navidad, Maite. No sé si tú tienes alguna.
Pues mira, yo para tengo muchísimas y además, por ejemplo, el roscón de Reyes que hace mi padre me parece uno de los grandes eventos del año, pero tengo una que es al revés, que yo quise cambiar las costumbres que había en casa de siempre la cena de Nochevieja. Bueno, pues era muy formal. Nosotros seguimos poniendo la mesa muy formal porque es el último día del año, nos queremos mucho y nos despedimos. Pero es verdad que como además, bueno, pues hay algunos hermanos que cenan fuera ese día, yo le dije a mi madre, deja de complicarte la vida, unos huevos rotos para cerrar el año, y lo hemos convertido en nueva costumbre.
Y además, unos huevos rotos que eso le gusta a casi buenísimos. Todo el mundo, vamos. Sí. Yo es raro la persona que no le guste. Pues
¿vosotros qué tenéis así como santo y seña?
Pues nosotros, voy a decir un tipicazo, pero las tostaditas con paté, eso no puede faltar como entrante. Y luego de comida, pues algo de gambas, que a mí personalmente no me hace mucha gracia, pero siempre hay algo así. Y eso es lo que nos contaba nuestro siguiente entrevistado, Maite José Manuel, que nos ha desarrollado hasta un menú entero.
Vaya.
A ver, en general, en toda la celebración, en todos los años, las gambas, el marisco, lo típico que no puede faltar, que siempre hay, y bueno, cuando no hay se echen falta. Y no sé, el aperitivo, lo típico, el típico canapé, el jamón, no sé, lo es, bueno, en mi casa sí, lo que se toma siempre todos los años. Y de postre, la tarta de Murcia.
Tarta de Murcia,
pues mira, yo esa costumbre no la conocía. Tengo que indagar yo, que a mí me gusta mucho el dulce, tengo que indagar en eso de la tarta de Murcia.
Sí, de postre, pues de Nochevieja, las uvas.
Evidentemente, bueno, pues es otro de los momentos típicos, aunque luego seguro que en la familia o con quien nos tomamos las uvas hay alguno que no le gusta la uva, lo cambia por no sé qué, por almendras, por lacasitos en el caso de los más pequeños,
sí.
Pero bueno, yo me gusta tomármelas.
Y también en el caso de Adolfo, que me está haciendo aquí señales... No le gustan mucho las uvas, por lo que
bueno,
sé.
Bueno, pues ahora escuchamos otro de las respuestas y que me diga por micrófono interno, como se suele decir, qué es lo que toma él en vez de uvas.
Pues Maite, la siguiente respuesta ya pasamos de comida a cena, porque no es una buena celebración si no hay música. Y en este caso, pues, música navideña, villancicos... Pues hemos querido saber también cuáles son los que más le gusta a la gente. Y Manolo nos lo ha querido decir.
Hombre, los peces en el río es un clásico... Lo cantaba hasta Manolo Escobar, eso no puede faltar, y siempre si tiene guitarra, mejor, para acompañar.
Oye, pues los peces en el río yo creo que es ya se canta más de madrugada y más cuando uno está ya más saladito en la fiesta. Yo no sé si tú tienes algún villancico, a mí el tamborilero me recuerda muchísimo, pues o bien de Rafael o bien como me gusta a mí de Sergio Dalma, me recuerda mucho a la cena de Nochebuena.
Pues sí, yo, esta canción, sí, yo, Los peces en el río para mí también sería un imprescindible, pero hay un villancico que le enseñan a los niños en el colegio de pequeño y que a mí eso se me quedó guardado, ese villancico, pero no sé el título realmente, pero sé que es Tan tan van por el desierto.
Bueno, pues lo buscaremos y lo ponemos otro día en tu honor.
Os tendréis que acordar de mí. Y los gustos por los villancicos, pues Maite, también depende de dónde seamos. Por ejemplo,
claro,
en Andalucía pues cantan algunos, incluso de la propia televisión regional hay un villancico. Y aquí en Murcia pues también tienen los suyos. Y Esther, la siguiente entrevistada, nos ha dicho que su favorito es un villancico murciano.
Pues el de el Ailando Murciano. Es muy tradicional. Debajo de la cama está la capaza de los rollos y no la quieren sacar. Esa es la muda, como la parte que se muda.
Nos ha querido leer la letra, bueno, leerla, que la ha dicho de memoria,
sí,
pero
sí.
Todavía cuesta que la gente se anime a cantar, Maite.
Hombre,
hay que...
a ver, yo eso creo que ni por todo el oro del mundo cantaría yo públicamente.
Sí, hombre, sí, no pasa nada, sí. Aunque no
hace
se cante
falta la
bien,
lluvia, hace falta la lluvia.
Claro,
sí.
Claro. Y bueno, pues tenemos cenas, aperitivos, comidas, villancicos, ¿y qué nos falta, Maite?
Bueno, pues regalos, propósitos.
Propósitos, exactamente, porque bueno, todavía queda un poco para
he ido
que...
a lo material, ¿eh? María, ¿te has dado cuenta que cuando me has puesto así en la tesitura de pensar, he ido a lo material?
Sí, pues no, bueno, la gente no suele pedir propósitos materiales, aunque si se puede considerar un título universitario como material, pues...
Sí.
Pues algunas personas me lo han pedido. Y es que todavía falta para que termine el año, pero... Seamos sinceros, si de verdad queremos empezar desde el primer día de 2024, pues tendríamos que ir ya haciéndonos la mente y el cuerpo de qué es lo que queremos conseguir. Y José Manuel nos ha contado sus propósitos.
Lo típico, acabar el máster, los estudios, encontrar trabajo de lo mío e independizarme. O sea, es mi objetivo.
Un objetivo...
Pues ojalá lo consiga, sí, muy loable.
La verdad que sí. Casi todos los jóvenes a los que he preguntado, te voy a decir, Maite, a los jóvenes me decían terminar los estudios, algo muy importante, o sea, quieren decir que son unas personas maduras, que se centran en lo importante, y los un poco más adultos me pedían salud y paz.
Eso, cuando te hagas mayor verás que lo de la salud lo empiezas a pedir continuamente.
Pues sí, pero por desgracia, Maite, ya termino con Manolo, nos cuesta ser un poco constantes con nuestros propósitos y seguro que todos nos sentimos identificados con lo que él ha dicho.
Hombre, lo típico, apuntarme al gimnasio y luego no ir. Da mucha pereza. Es mejor deporte al aire libre, eso no falla.
Pues Maite, lo que suele pasar. Nos apuntamos
los
primeros meses. Los
que llevamos 20 años tachando, no lo hemos hecho en 2023, a ver si lo hacemos en 2024.
Exactamente.
Bueno, pues lo importante es que tengamos propósitos. Luego es verdad que intentaremos cumplirlos, que también es fundamental. ¿Cómo has cumplido tú, María? Que hoy nos dejas. Espero que sea, bueno, pues para terminar los estudios y que volvamos a encontrarnos. Pero muchísimas gracias por todo este tiempo, por esas preguntas simpáticas y por todo lo que has aportado al equipo de COPE.
Muchísimas gracias a todos vosotros y un besazo para todos vosotros, el equipo y nuestros oyentes.
Pues María, que esto continúa, que nos encontraremos seguro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968 28 15 72 y siéntete bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y 17, seguimos bueno, pues avanzando en esta mañana del 5 de diciembre. Muchos se irán de puente, pero se van a ir con datos importantes, porque hoy se ha reunido la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segurat y está con nosotros Javier Arraiz para contarnos lo más destacado. Javier, muy
¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas, Maite. No es que sea de hecho, sigue reunida la Junta de Gobierno todavía, nos han atendido un poquito antes. Y bueno, si te parece, vamos a explicarles a los oyentes cómo está la situación ahora mismo. A nadie se le escapa que llevamos muchísimo tiempo sin llover y claro, la pregunta está, bueno, ¿y cómo están las cosas? Pues bueno, no estamos muy bien, pero tampoco muy mal. Nos explicamos. Los regadíos de la cuenca del Segura, de momento, han conseguido ahorrar un 12% en los últimos meses, aunque eso sí, la cuenca continúa en estado de alerta. Hoy esta Junta de Gobierno de la Confederación ha confirmado ese ahorro gracias a las últimas restricciones aplicadas desde hace unos meses y, cómo no, a la bajada de las temperaturas. Lo decía así hace unos minutos el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea.
Les vamos a indicar que ya llevamos una semana de control sobre esas restricciones y entre las restricciones, y no nos vamos a engañar, el cambio de las temperaturas, que ya está haciendo algo más de frío, los cultivos están demandando algo menos y hemos constatado pues un cierto ahorro en los desembalses en la última semana del entorno del 12%, lo cual es buena noticia, pero hay que seguir incrementando esos ahorros.
Bueno, a pesar de estos buenos datos, no hay que bajar la guardia, como escuchábamos, Maite, porque todo hace prever que en el mes de marzo la cuenca va a entrar en situación de sequía prolongada si no cambian las cosas, y con ella la apertura de los pozos de sequía. Así lo explicaba Urrea.
Si todo sigue como parece, si no hay cambios en lo que son las precipitaciones a mejor, nuestros indicadores apuntan a que en marzo se declararía ese escenario de sequía prolongada que nos llevaría a tener ya que publicar o adherirnos a la norma del Real Decreto Ley que hay para otras cuencas y ya establecer otro tipo de medidas. Y como he dicho siempre, ese sería el momento en el que tendríamos que contar con los pozos de sequía.
Los pozos de sequía que se abrirían en el mes de marzo si fuera necesario. Ahí la situación sería bastante más preocupante. ¿Cómo se podría salvar eso? Pues tan solo prácticamente con la llegada de intensos episodios de lluvias. Algo que al menos a fecha de hoy no parece que contemple la Confederación del Segura. Escucha.
Tendría que llover como mínimo lo que llovió en el 22, es decir, tendría que estar lloviendo como pasó entonces el mes de marzo y abril casi de manera continuada, ¿no? Y eso en principio no parece que sea un escenario que se vaya a producir.
Bueno, esperemos que se equivoque el presidente de la Confederación. Hay más datos. Se hace un balance muy positivo de la desalación, de cómo ha ido la desalación, toda vez que en el último año hidrológico se han producido en la cuenca del Segura ya 247 hectómetros cúbicos de agua desalada. Para Mario Urrea, la desalación con estos datos ya es un recurso más, pero eso sí, se encuentra ahora mismo prácticamente al tope de su capacidad, lo explicaba.
Pues sí, sabemos lo que ha sido en el año vencido y han estado en 247 hectómetros cúbicos entre abastecimiento y regadío. Es decir, la desalación se ha constituido ya en un recurso que siempre vengo diciendo que ya no es no convencional, es un recurso más de los que se cuenta en la cuenca del Segura. Lo que están es en el tope de producción las desaladoras de Aguamed, es decir, tanto Valdelentisco como Águilas como Torrevieja.
Bueno, por esa razón, el presidente de la Confederación del Segura dejaba clara hoy la necesidad de ampliar las desaladoras que ya existen y además construir una nueva con capacidad para desalar al menos 60 hectómetros cúbicos.
Todos somos conscientes de que hay que ampliar la planta de Torrevieja, hay que ampliar la planta de Águilas y hay que ampliar Valdelentisco. Y una parte importantísima es para el trasvase. Independientemente de eso, nuestro plan ya decía lo que es evidente, que va a hacer falta más recursos y contemplaba la necesidad de una nueva desaladora de como mínimo 60 hectómetros cúbicos. En eso estamos ya trabajando con los regantes para ver de empezar a darle viabilidad y materializar esa nueva posibilidad que el plan ya contemplaba.
Bueno, y una cosa más, en la región de la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación está participando también la consejera de Agricultura y Agua de la región de Murcia. Sara Rubira espera que la ministra de Transición Ecológica autorice el trasvase que hoy va a aprobar la Comisión de Explotación del trasvase Tajo Segura de 20 hectómetros y que la ministra no prolongue los recortes como ha hecho en el último año hidrológico. Así los ponía Sara Rubira.
Esperemos que la ministra, ella después autorice ese trasvase de 20 hectómetros que son tan necesarios, sobre todo ahora, para los regantes y los agricultores. Con las aportaciones del 25% del pasado año hidrológico dejó de trasvasar, de autorizar trasvase de 50 hectómetros cúbicos y esperemos que la decisión de hoy pues no pase por ese sectarismo a los que nos tiene acostumbrados y que autorice 20 hectómetros.
Pues así están las cosas, Maite, así está la actualidad hidrológica, la actualidad hidrológica de la región de Murcia, de la cuenca del Segura, y efectivamente, pues con el deseo de que llueva y de que mandas que además que llueva bien y durante bastantes días, que es lo que hace falta.
Pues a ver si lo llamamos a la lluvia o hacemos un baile. No sé, Javier, cómo se te da a ti lo de la danza de la lluvia.
Nah, o sea que, algo haremos, como, algo no, haremos.
Algo podremos hacer. Muchísimas gracias,
venga,
Javier.
Hasta ahora.
Y de la actualidad hidrográfica, en este caso, a la actualidad de Ucan al día, como cada jueves.
En COPE Más Murcia, Ucan al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Ayer se entregaban los premios de excelencia en formación profesional y uno de ellos recaía en un estudiante del Instituto de Formación Profesional Superior San Antonio de Murcia. De ello vamos a hablar en los próximos minutos porque nos acompaña el director de este instituto, Pepe Alarcón. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que contentos.
Pues sí, la verdad es que muy contentos. Estuvimos ayer en el acto que se organizó en el Palacio de Congresos Víctor Villegas y la verdad es que es un motivo de orgullo para nuestro centro que Carolina Illán, una estudiante de la familia de Imagen y Sonido, pues haya tenido por lo menos esa distinción por parte de la comunidad autónoma como mejor expediente de esa familia profesional.
¿Se le premia a Carolina por mejor expediente?
Sí, efectivamente.
Bueno, son unos premios que se entregan que para el Instituto de Formación Profesional San Antonio supongo que será un orgullo porque lleváis mucho tiempo trabajando y estos logros son un éxito.
Pues sí, además fíjate que este premio es el cuarto que se obtiene por parte del instituto a lo largo de varios años y casualmente siempre en esta familia profesional. O sea que debe ser que el ciclo formativo, pues, lógicamente, la gente está muy contenta con él y hay un esfuerzo y un trabajo que, por supuesto, el mérito es de la alumna, el mérito de la alumna. Pero claro, también dice mucho del profesorado que lo está impartiendo, las instalaciones donde se están haciendo, en fin, todo eso es importante para nuestro centro, porque al final se habla del centro, pero no quiero dejar de pasar que efectivamente el mérito es de la propia estudiante.
Bueno, pues además del mérito de la propia estudiante, sería interesante que nos hablaras de este ciclo, de esta rama de la formación profesional, cómo es, qué instalaciones tiene, ya que le han dado 4 premios.
Muy bien, pues bueno, fundamentalmente este ciclo formativo ya comenzó con nosotros en el año 2012, cuando el inicio del instituto, que está, recuerdo, en el campus de la Universidad Católica.
Sí.
Y estaba estudiando un estudiante que cursaba los estudios, lo que lo hacía era realizando prácticas en el plató de televisión y los estudios de radio que tenían también los estudiantes de grado, que en un futuro se convirtió también luego en la cadena Popular TV. Pero efectivamente los estudiantes están en unas instalaciones profesionales que es donde realizan las prácticas. Yo creo que esa es la parte más importante. Y luego también el profesorado es un profesorado cualificado, que obviamente vienen todos de los medios de comunicación, y eso también es uno de los motivos por los cuales este ciclo formativo pues también ha tenido esta importancia, ¿no?
Pepe, las salidas profesionales en la formación profesional son muchas, porque antes parece que todos nos íbamos a por una carrera, a por un grado, y ahora se ha demostrado que el FP superior tiene muchísimas salidas.
Sí, vamos a ver, la formación profesional...
Más salidas.
Sí, vamos a ver, la formación profesional, de hecho, como yo también estoy en la universidad, 25, 27 años ya llevo en la universidad, pues he visto la evolución de los estudios de formación profesional con respecto a los estudios de grado. Y es verdad que las empresas desde hace unos años están demandando, sobre todo porque también se ha potenciado desde la administración, la enseñanza de formación profesional, porque está demandándolo la empresa y los estudiantes que están haciendo FP, pues la verdad es que no solamente estamos teniendo estudiantes que vienen del bachillerato, sino que también tenemos titulados universitarios que se están matriculando en ciclos formativos. ¿Por qué? Pues obviamente hay que tener en cuenta que los estudiantes realizan un periodo de prácticas en torno a 3 meses en una empresa. Eso en la formación profesional normalmente es así. Pero es que además estamos potenciando y se está potenciando la FP dual, donde el estudiante no hace ya esos 3 meses que son 400 horas de práctica, sino que además puede llegar hasta incluso las 800. Por lo tanto, en esos 2 años está haciendo un sobreesfuerzo, pero está conociendo el entorno profesional en el que luego puede desarrollar su futuro. Y esa es la parte más importante. Las empresas han empezado a demandar estudiantes que cumplen con los requisitos para poder solventar los problemas que tienen, y ese es el éxito de la formación profesional.
¿Cuáles son, para terminar, los ciclos más demandados laboralmente? ¿Qué piden las empresas en formación profesional?
Bueno, la verdad es que la formación profesional va fluctuando un poco la demanda en las salidas profesionales al mercado de trabajo, y es verdad que aunque ahora se pide mucho pues titulaciones de tipo, bueno, siempre han sido las de administración y finanzas, el comercio internacional, el marketing y logística, transporte y logística, perdón, y por supuesto el ciclo formativo del que estábamos hablando, de realización de audiovisuales y espectáculos, pero prácticamente casi todos los ciclos, por supuesto los de informática desde hace unos años más que otros, pero todo lo que es la rama de empresa, economía e informática es de lo que más se está demandando. En nuestro caso, porque somos un centro que nuestros títulos, como bien sabes, no solamente ya pueden finalizarse con salida al mercado de trabajo, sino que se pueden continuar con estudios de grado universitario. Es decir, que todos los ciclos que nosotros tenemos tienen una continuidad en enseñanza universitaria. Precisamente por eso estamos aquí.
Pepe Alarcón, enhorabuena por el premio que ha obtenido la alumna del grado en audiovisual y gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Gracias y muchas gracias también a vosotros.
Pues muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias también a nuestro invitado. Y seguimos conociendo cosas importantes. En este caso vamos a hablar de los profesores y nos lo va a contar todo nuestro Pedro González.
Bueno, pues desde que se puso en marcha la figura del defensor del profesor a través del sindicato AMPE hace 18 años, se han registrado en torno a los 2.800 casos de denuncias por acoso, agresiones e indisciplinas en las aulas. En el informe de este último año llama la atención el aumento del ciberacoso a los profesores por parte de los padres. Isabel González, profesora de matemáticas, ponía el ejemplo de una madre que llegó a mandar 15 WhatsApp en un solo fin de semana.
En este caso concreto era una madre que lo que pretendía era decir lo que tú tenías que hacer con su hijo. O sea, decirte, por ejemplo, a mí me pedía que le dijese, que le apuntase diariamente en la agenda no sé qué, que me pusiese en contacto con él, que le apuntase diariamente en la agenda los deberes. Imagínate 30 alumnos que a cada uno le apunten los deberes. Que te diga lo que tienes que hacer con su hijo. Cómo tienes que, cuántos deberes le pueden mandar, cuántos deberes no le pueden mandar. O sea, te daba una serie de instrucciones, era una auténtica locura. Era un caso extremo.
Según este informe de AMPE, los casos de indisciplina y las conductas agresivas entre alumnos en las aulas han bajado de 35 a 30 y de 13 a 10 casos respectivamente el último año escolar. Para Clemente García, presidente de AMPE, el problema es que muchos profesores no denuncian, lo que luego genera problemas de salud y también problemas familiares.
Hay que denunciar y hay que decirlo. Entonces, son pocos los docentes que lo hacen y sabemos y nos cuesta que muchos intentan resolverlo o viven malamente con ese problema en sus centros y luego en sus familias y en su vida personal y familiar. Genera problemas de salud mental que no se resuelven porque tampoco se verbalizan, no se exteriorizan.
Y la mayoría de las denuncias atendidas este año han sido por teléfono, casi un 85% y después de forma presencial en torno al 30%. Para solucionar los problemas, desde AMPE, entre otras medidas, se pide que haya un orientador en cada centro educativo y no solamente en secundaria, como ocurre en la comunidad de Murcia. Es Clemente García.
En otras comunidades hay un orientador en cada colegio. En Murcia no. En Murcia tenemos equipos de orientación y cada orientador lleva 10, 12, 15 colegios. Son demasiados, como digo, Castilla-La Mancha, que es nuestra vecina, hay en todos los colegios y en todos los institutos. En Murcia solo tenemos un orientador por instituto, por IES, pero en primaria no.
Y otra de las medidas para frenar este tipo de conductas podría ser reducir la ratio alumnos-profesor.
Muchísimas gracias, Pedro. Estaremos muy pendientes porque además los profesores cumplen una función fundamental no solo para los más pequeños, sino que ya siempre lo decimos. Al final nos estamos reeducando y reinventando continuamente y aunque bueno, pues lo más duro seguramente será la educación con los más pequeños de la casa, con esos adolescentes, siempre es importante que estén bien cuidados y en esa figura del defensor, del profesor. Vamos a poner un poquito de música y enseguida seguimos. Ya cambiamos un poquito de música porque antes de seguir, que les vamos a contar un montón de cosas todavía desde ahora y hasta las 2, que suenan un poquito las trompetas. Pues si todavía no han perdido la perspectiva del tiempo, porque este puente es muy complicado, es pues difícil saber hasta en qué día estamos y eso que todavía no lo hemos empezado. Hoy es martes 5 y para mañana tenemos una cita súper especial. Ayer contábamos un poco la parte más solidaria de ese aniversario, porque la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Músicas de la Región celebra su 25 aniversario. Lo va a celebrar en el Auditorio Víctor Villegas. El concierto va a contar con la dirección de los maestros Andrés Pérez Bernabé y Ángel Quereda Barceló. Es, como les contábamos ayer, a beneficio del Banco de Alimentos. Está programado dentro de la programación del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ese concierto del 25 aniversario. Un espectáculo que forma parte del segundo concierto de ciclo de bandas en el auditorio, compuesto, ya saben, por 8 citas, contará con un programa dividido en 2 partes. En la primera, bajo la dirección de Andrés Bernabé, interpretarán la Sinfonía número 1, El Señor de los Anillos, en la segunda bajo la dirección de Ángel Quereda Barceloso Naranjan, Christian Andersen Suite de Søren Heidgaard. Bueno, pues va a haber un montón de música divertida, entrañable, solidaria, porque va para el Banco de Alimentos. Y en este caso, bueno, pues dentro de un ciclo clásico, se aprovecha para ese 25 aniversario y para donar ese donativo, que además es muy simbólico, de 5 euros para el Banco de Alimentos. Las entradas están a la venta solo en la taquilla del Auditorio Regional. Ya saben que será mañana y que evidentemente, bueno, pues solo es una excusa para colaborar con el Banco de Alimentos y otra muy grande para disfrutar de la buena música. A partir de las 7 de la tarde en la Sala Narciso Yepes del Auditorio, mañana tenemos una cita con el Banco de Alimentos, pero también con ese 25 aniversario de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Música de la Región.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y los más afortunados se marcharán, bueno, pues a lo mejor esta misma tarde o este mismo mediodía de puente, porque hay un acueducto para algunos, un puente para otros y muchos días libres sueltos para los demás. Es verdad que cuando, bueno, pues emprendemos unas fechas así, seguramente algunos tengan planificado un pequeño viaje o un largo viaje, porque depende también de los días que tengan libres, pero siempre todos esos desplazamientos hay que hacerlos con muchísima precaución, con tranquilidad. Y más en estas fechas en las que el tiempo cambia en un segundo. Vamos, como siempre, a conocer todos los detalles para, en este caso, una conducción segura con nuestro Víctor Javier Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados, porque creo que ni tú ni yo nos vamos de puente ni de acueducto, pero sí que es cierto que muchos de nuestros oyentes se están empezando a preparar para irse.
Pues sí, bueno, o bien, como bien has comentado, o un macropuente, o un pequeño viajecillo, o simplemente escapadas. Puede ser que pues vayamos a sitios maravillosos de aquí de la región de Murcia, o de comunidades autónomas limítrofes, y que, pues en definitiva, busquemos eso, busquemos cambiar un poco de aires, y que lo bueno que tenemos es que ya la Navidad la tenemos ya encima, y hay muchos municipios, muchas ciudades, muchos lugares donde ya están adornadas. Pues bueno, pues un buen momento para poder escaparse y poder disfrutar de una manera distinta.
Pues mira, ahora le vamos a dar consejos en general para todos los que vayan a hacer desplazamientos, pero decías en nuestra maravillosa región en la que, si no en horas, en días, en cualquier momento pueden llegar las nieves y, por supuesto, en estos días con un poquito de agua. Fundamental el tener extremas precauciones cuando cambia la meteorología.
Claro, cuando tenemos viento, cuando tenemos lluvia, cuando tenemos nieve, pues evidentemente la conducción debe ser más tranquila, un poco más de ojos en la conducción y simplemente pues seguir las recomendaciones que desde la Dirección General de Tráfico y a través de los organismos que pues siguen la protección de la seguridad vial es simplemente, por ejemplo, en nieve tener atento para tener unas cadenas, en caso de lluvia pues aumentar la distancia de seguridad y en el caso de viento pues también pues lo que tenemos que reducir la velocidad. Cosas sencillas, cosas que al final puede ser un ABC de cualquier conductor, pero parece que queremos hacer un viaje, queremos hacer un desplazamiento y queremos conducir como, bueno, como si fuera un día soleado y sin ningún coche por la carretera. Y es importante que esa frase que hace unos veranos escuchábamos mucho en una campaña publicitaria, que en la carretera no viajamos solos.
Evidentemente, y es fundamental, y además cambian las condiciones en cualquier momento y tenemos que prevenir eso también. Víctor, para cualquier viaje hay una cosa fundamental, que es evitar las distracciones. Es verdad que vamos todos, seguramente hemos quedado con amigos, no llegamos a comer. El móvil sigue siendo uno de los mayores conflictos que tenemos en la carretera.
Sí, y sobre todo con la cantidad de tecnología y nuevas tecnologías que tenemos, en el caso de los manos libres, mi recomendación es pues guardar el teléfono en el maletero y así evitamos la tentación de cogerlo en caso de, bueno, pues de intentar utilizarlo, hacer una llamada, usar el navegador. Y siempre también, pues si tenemos que utilizar el GPS, hacerlo antes de salir, y si tenemos que manejarlo, pues siempre también pues hacerlo en los tiempos de descanso, que es siempre recomendable parar cada 2 horas.
Eso te iba a decir, porque para el que se vaya un poquito más lejos, que a algunos les da tiempo, el descanso es fundamental, al mismo tiempo que elementos tan hablados ya y que seguimos no haciéndolo bien, como el cinturón.
Sí, bueno, el cinturón, por suerte, como digo, los nuevos vehículos ya tienen ese pitido maravilloso, que si no te lo pones, pues se nos va a meter ahí en esa memoria, en esa sien, como diría mi madre, pero que evidentemente yo creo que esa frase que transmito a los más pequeños cuando le doy clases de seguridad vial, hay que ponerse el cinturón, pero hay que ponerse el cinturón no solo por la multa, sino hay que ponerse el cinturón porque mola mogollón. Y mola mogollón porque al final pues reduce muchas víctimas mortales en accidentes de tráfico.
Víctor, ¿qué más tenemos que tener en cuenta si en las próximas horas, en los próximos días, nos vamos a mover en el coche?
Bueno, importante pues llevarlo a nuestro taller de confianza, no coger el vehículo como, bueno, pues evidentemente nuestro día a día, pues la circulación y el vehículo, pues no vamos a estar tan atentos, pero una puesta a punto rápida de frenos, de líquido limpio parabrisas, del aceite motor, las escobillas de limpia parabrisas, bueno, pues cosas que al final hay que hacer un pequeño vistazo, una pequeña revisión, que nos va a facilitar también pues no tener que tener pues una avería en mitad de nuestro recorrido y que tengamos que dar media vuelta o llamar al servicio en carretera. Esto nos va a facilitar mucho. También importante la documentación, que vamos a hacer un viaje y cuando vamos a mitad de camino, uy, pues si no tengo el carnet de conducir o lo tenía en otra cartera. Uy, pues si la documentación del vehículo estaba pues en un cajón. Bueno, pues todo eso también revisarlo y saber que pues es conveniente llevarlo siempre todo controlado y todo revisado. Importante también, pues, lo que he dicho antes, planificar el viaje. Planificar con toda la facilidad que tenemos en las nuevas tecnologías, a través de Internet. Podemos ver obras, podemos ver pues cortes de calle, podemos ver todo ese tipo de acontecimientos que nos van a ayudar a que, bueno, pues nuestro destino sea el que nosotros queremos y nos encontremos, como puede ser algo tan sencillo como una carrera popular o puede ser también pues una actividad de Navidad que pues nos va a impedir ir a nuestro destino de una manera pues normal, como si fuera un mes que no haya ningún tipo de actividad.
Bueno, pues de Navidad seguramente hablaremos mucho en las próximas semanas, pero ya solo nos queda decirle, Víctor, que se lo pasen bien, ¿no? Que disfruten del camino y del destino.
Sí, sobre todo que lo queremos de vuelta, que para poder volver, pues lo importante es respetar estas normas de circulación.
Bueno, pues son algunas muy básicas, pero yo creo que súper recomendable recordarlas antes de que muchos empiecen ese puente. Víctor Javier Navarro, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Envidia a los que se marchen todo el puente, que, bueno, váyanse como siempre suelo decirle a mis amigos sin mirar atrás, pero oye, escuchando, que COPE va a seguir con ustedes y que además a través de las aplicaciones de internet, del teléfono móvil, bueno, van a tener la oportunidad de seguirnos desde donde quiera que vayan, que ojalá sea un buen destino, pero sobre todo que disfruten del camino. Y eso sí, que les queremos, como decía Víctor, a todos sanos a la vuelta y lógicamente bueno pues pasaremos lista el próximo jueves, porque el jueves vamos a estar con ustedes contándoles todo lo que ocurre en Murcia especialmente, pero también en la región. Saben que de vez en cuando nos damos una vueltecita y en este caso nos vamos a dar una vueltecita por Lorca. Se oían con Víctor unos cuantos golpes, pues no sé si eran los de las excavaciones de las que nos va a hablar José Ángel en la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
¿Quién vivía en la casa 16 de la judería de Lorca? ¿Qué costumbres tenían?
¿Qué comían? ¿Cuántas personas llegaron a vivir en ese barrio judío donde ahora está la Fortaleza del Sol? Buenos días, Maite, María. ¿Cómo era el día a día en el barrio judío de Lorca siglos atrás? Eso es lo que están investigando los doctores Jorge Eiroa Rodríguez, profesor de la Universidad de Murcia, Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo Arqueológico de Lorca, y José Ángel González Ballesteros. El objetivo principal es descubrir los tesoros que guarda la judería del Castillo de Lorca, proporcionando así una visión más completa de la rica diversidad cultural que ha conformado la ciudad a lo largo de los siglos. Para ello, son trabajos arqueológicos de campo que se están centrando en la excavación de la Casa 16, específicamente en los espacios 22 y 23. Es una investigación que va a continuar con un estudio interdisciplinar, como decían los especialistas.
Bueno, estamos continuando con la excavación de la Casa 16, que es una vivienda de la judería normal, ¿eh? Y nuestra idea no solamente es entender mejor el urbanismo de la judería, esta es una intervención que se hace con mucha tranquilidad, en la que podemos centrarnos en entender pequeñas cuestiones que han quedado a lo mejor detrás en el trabajo de campo más rápido que hemos hecho en otros años, y también nos interesa mucho la toma de muestras. La intervención está financiada por un proyecto europeo, un Synergy Grant, que se dedica a la aclimatación y a la difusión de plantas. Y por lo tanto nos interesa mucho entender las estrategias de la comunidad judía para desenvolverse en el medio ambiente. Si tienen algunas prácticas concretas de consumo de especies animales o vegetales, y eso lo vamos a saber a través de la toma de muestras que estamos haciendo. Entonces la arqueobiología ocupa un papel fundamental en el proyecto.
¿Pero qué tipo de muestras de ese tipo han encontrado? No sé si restos de frutos o cereales.
Encontramos restos de frutos y cereales flotando en la tierra, carbones, semillas que son analizados en el laboratorio. Encontramos también pólenes. Eso nos permite reconstruir el medio ambiente de finales del siglo XV. Encontramos restos de huesos. Eso nos da también indicación de las pautas de consumo animal. Los judíos tienen una dieta muy característica y muy concreta, y encontramos unas marcas de carnicería específicas de la comunidad judía. Y eso nos permite, bueno, pues confirmar que estamos ante un registro arqueológico muy particular, y nos permite además, bueno, pues identificar este tipo de prácticas culinarias. Y he de decir que Lorca y la judería de Lorca es el primer lugar de la península ibérica en el que ese tipo de prácticas de consumo ritual se han documentado.
Cabe destacar que las excavaciones arqueológicas son siempre impredecibles, por lo que también está contemplado que se pueda estudiar cualquier otro aspecto que sea susceptible de ser investigado. A partir de enero de 2024 se van a analizar nuevas muestras de cerámicas en el laboratorio de la Universidad de Murcia, lo que va a suponer una oportunidad para seguir explorando y comprendiendo la influencia de la comunidad judía en la identidad cultural de Lorca y profundizando en el estudio de la presencia judía en la península durante la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV. Andrés Rodríguez es el director del Museo Arqueológico de Lorca.
Bueno, pues es una pregunta que la suelen hacer a menudo. Hay un libro que es Los judíos, la judería de Lorca, Los judíos de Lorca, que es de Francisco B. Artesero, que él dice que en torno a 200-250 judíos son los que habitaron aquí. Es complicado porque habría que tener excavada la judería entera y entonces pues hacer una pauta, ¿no?, multiplicar por casa, pero ahora mismo nos podemos quedar con esa fecha, con ese número, en torno a 200 y pico judíos vivirían aquí. Evidentemente vivían aquí, hacían su vida aquí, pero estaban presentes en la ciudad porque las actividades necesarias las tenían, es decir, tanto la ganadería, el cobro de impuestos o los alfaqueques, que eran recaudadores iban al otro lado de la frontera a rescatar cautivos, las hacían los judíos.
La primera tesis doctoral que se leyó, que es la de José Ángel González Ballesteros, se centraba en la cerámica. Se analizó toda la cerámica de contextos domésticos y la verdad es que es una referencia, acaba de salir publicada en la editorial Comares, y es un libro que va a ser cabecera para poder catalogar cerámica en toda la zona del sur peninsular.
Cuestiones muy interesantes, Maite, María, como podéis comprobar, porque podemos hacernos una idea de cómo vivían los judíos en esa Fortaleza del Sol, donde ahora mismo está ese parador Castillo de Lorca, o donde se encuentra precisamente esa muralla. A medida que las capas del tiempo se desvelan, Lorca se consolida como un destino imprescindible para aquellos que quieren conocer el pasado judío sefardí. Estas excavaciones, que van a tener un gran impacto en las investigaciones históricas y la promoción de Lorca como un referente cultural de primer orden.
Pues muchísimas gracias, José Ángel, referente, por supuesto, de la cultura, y también a nivel regional nos duele a todos, lo queremos todos y todos queremos cuidarlo. Hablo del Mar Menor. Vamos enseguida a abrir esa ventana en COPE Comunidad de Murcia, pero les cuento que el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor ha dado el visto bueno al proyecto de retirada de lodos en 4 playas de Cartagena. Se centra en la recuperación ambiental de las zonas de baño del ecosistema y cuenta con el informe favorable de no afección a la red Natura 2000. Las playas del Mar Menor seleccionadas son las que pertenecen a Punta Brava, Los Urrutias, Estrella de Mar y Los Nientos, ya saben, en el arco sur del Mar Menor. Y es bueno, pues una guerra continua para intentar, bueno, pues que la Laguna Salada vuelva a lo que era y evidentemente lo puedan seguir disfrutando generaciones y generaciones de pequeños, como lo hicimos los que ya cumplimos unos cuantos años. Enseguida, como digo, les vamos a abrir esa ventana en COPE Comunidad a unos cuantos más oyentes que se van a sumar a nosotros. ¿Y cómo vamos a terminar el programa de un 5 de diciembre? Bueno, pues pensando en esas fechas navideñas, ya saben que les hemos ido contando la programación navideña de Murcia desde que el día 24, creo que fue, se encendieran esas luces y vamos a seguir cubriendo capítulos, porque durante el puente también vamos a tener actividades muy chulas y enseguida es lo que les vamos a contar. Eso, nuestro Minuto de la Ciencia, ya saben, vamos poniendo casi casi el punto y final a este ratito de radio. Este ratito del mediodía aquí en COPE Comunidad, con nuestros oyentes de COPE Comunidad y con los oyentes que nos escuchan desde el noroeste y evidentemente con muchas ganas de seguir disfrutando junto a ustedes. Nos quedan 9 minutitos y, entre otras cosas, bueno, pues les voy a seguir dando, yo no, les vamos a seguir dando, bueno, pues citas importantes de estas fechas navideñas, y hablamos del cuento de Navidad y nos lo va a contar todo nuestra Paloma Garrido, que ya está con invitada.
Pues hoy nos hemos desplazado hasta la Glorieta de España para hablar con Rebeca Pérez, vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio de Murcia. Vamos a hablar con ella sobre la presentación del cuento de Navidad. Buenos días, Rebeca.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito qué es eso del cuento de Navidad.
Pues nos hacía mucha ilusión recuperar una tradición que empezó en el año 2018 y que no continuó a partir del año 2019 y que hizo las delicias de todos los niños, ¿no? Que era la proyección sobre la fachada del ayuntamiento de ese videomapping, de ese cuento de Navidad, que nos acerca pues a las hazañas y las aventuras más trepidantes de un relojero, que es un personaje que ya lleva pues 8 siglos de historia habitando en el ayuntamiento y que se encarga de algo muy importante, que es custodiar el tiempo. Entonces, yo creo que es imprescindible que todos los niños de Murcia y todas las familias acudan el próximo día 7 a las 7 de la tarde para disfrutar de un espectáculo audiovisual sin precedentes y además exclusivo.
El día 7 de diciembre a las 7 de la tarde, esto es algo que al final a los murcianos les hace mucha ilusión, pero también puede venir gente de Murcia, ¿se espera que vengan muchos visitantes?
Sin duda, es uno de los eventos más destacados de nuestra Navidad. Hay que recordar también que para aquellas personas que no puedan venir ese día, el videomapping se va a reproducir en dos pases todos los días, desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero, será en un pase a las 18:45 horas y otro pase a las 21 horas, o sea que tendremos más opciones, pero es verdad que ese día va a ser único porque tendremos a Cube, que es la protagonista de esa banda sonora, nuestra estrella de la Navidad, que bueno, que de alguna manera va a desvelar ese magnífico cuento de Navidad y su banda sonora en una actuación en directo, ¿no?, a las 7 de la tarde. Por eso animamos a todos los murcianos a que nos visiten y recordar que habrá una sorpresa que solo desvelaremos ese día, que es un concierto posterior que durará aproximadamente unos 40 minutos. En cualquier caso, les invitamos a disfrutar de los jardines de la Glorieta con un mercadillo de corte centroeuropeo magnífico, con una decoración única que se ha creado para esta Navidad del año 2023 y donde habrán pues muchos espacios para que los niños disfruten.
hablaba de que va a haber videomappings, mucha tecnología, ¿no?, este año.
Efectivamente, lo que hemos querido es utilizar la última tecnología aplicada a la proyección, ¿no? Sobre la fachada del ayuntamiento veremos unas historias navideñas, ya lo ha contado el alcalde y lo ha avanzado, ¿no? Que irán pues desde recordar que Alfonso X dejó aquí su corazón con Murcia y con todos los murcianos, recordar la importancia de compartir el tiempo con nuestros seres queridos y recordar también la importancia de una Navidad que nos une más aún a todos los murcianos.
Enlazar al final la Navidad con la región de Murcia un poquito también.
Sin duda, marca Murcia. Hay que recordar que en este proyecto hay más de 2 docenas de personas trabajando, profesionales de reconocido prestigio, trabajando tanto en sonido como en iluminación, el sistema de proyección y, por supuesto, pues nuestra protagonista, ¿no? Tanto Julio Navarro, que sabes, pone voz al relojero, como Cube, que es Marian Frutos, pues vienen a aportar todavía más profesionalidad a un proyecto que viene cargado de ilusión.
Pues un auténtico espectáculo para que todos los murcianos puedan disfrutar estas navidades y no murcianos también. Muchísimas gracias, Rebeca Pérez, por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias. Recordar que más de 300 actividades a lo largo de todo el mes, para todos los gustos y para todas las edades. Tendremos también un escenario joven con más de 100 conciertos, pero sobre todo destacar aquellos que son o que se han diseñado exclusivamente para los más pequeños con talleres y shows infantiles.
Pues nos quedamos con eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Será la inteligencia artificial capaz de oler el humo de un incendio? Las más avanzadas tecnologías ya pueden ayudar a luchar contra el cambio climático y alertar de catástrofes naturales, por las que el pasado año las empresas españolas dejaron de facturar 2.600 millones y desaparecieron 25.000 puestos de trabajo. Controlar un semáforo para regular el tráfico, hacer más eficiente un proceso industrial, prevenir un incendio y escuchar las motosierras en un bosque frondoso. Estas son algunas de las tareas que ha aprendido la inteligencia artificial en los últimos años y que la ha convertido en una activista en la lucha contra el cambio climático. Esta tecnología ya acumula mucha experiencia en diferentes sectores, pero con la irrupción de la inteligencia artificial generativa se está viviendo una auténtica edad dorada. Y es gracias a la confluencia de tres factores: el Big Data, la computación a bajo coste y el desarrollo de modelos complejos de aprendizaje, lo que hacen que esta inteligencia sea tan avanzada. La aplicación de la tecnología para la descarbonización es uno de los temas que se debatió en la cumbre del clima de Dubái en Emiratos Árabes.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en calle Cartagena 12, Murcia. Credimonte, Fundación Bancaja.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecar. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
¿Habéis conseguido casa ya?
Sí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria hemos encontrado nuestro hogar ideal. Son unos máquinas. Además, nos propusieron varias alternativas de financiación. Todo muy fácil.
A mí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria, me acompañaron hasta la firma de la escritura. Tienen soluciones para cada proyecto.
NuevaResidencia.com, Torre Proconsa, Ronda Sur.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y vamos llegando a ese final del viaje que emprendimos juntos hace un buen rato, a eso de las 12 y 20. Y ya saben que les queremos dar siempre muchos planes para la agenda. Al final, los protagonistas de estas fechas prenavideñas y navideñas son los más peques de la casa. Por ejemplo, hoy pues podemos disfrutar mañana, en este caso, de Drilo Park, parque de hinchables y actividades infantiles en el patio de armas, en el cuartel de artillería, pues eso, especial para los más pequeños de la casa. Ya saben que abre a eso de las 11 de la mañana y termina en torno a las 2 de la tarde, vuelve a abrir a las 4 y hasta las 7. También estará los días 7 y 8, así es que durante todo el puente vamos a poder acceder gratuitamente a que los peques disfruten, bueno, pues de esos hinchables. Pero hay muchas más actividades que durante el puente vamos a poder disfrutar, por ejemplo, de la inauguración del Belén realizado por la Peña La Pava en el Real Casino. Será, bueno, pues desde mañana y hasta el 7 de enero, la inauguración del Belén de los Pasadizos hasta el 6 de enero en Alquerías, o mañana, por ejemplo, el concierto de la Asociación Musical de Beniaján en Santo Domingo con acceso libre. Un río de ilusión. Bueno, hay un montón de actividades que solo tienen que consultar en estos días, sobre todo el consejo. Si se van a mover de municipio, pues entren en las diferentes webs municipales que van a encontrar todas las actividades que también durante el puente vamos a poder disfrutar. Ya saben que nosotros disfrutamos y contamos, así es que les seguimos contando aquí todo lo que les interesa, aquí en el Mediodía COPE. Eso sí, con ese último consejo, sean prudentes, pero disfruten a tope del puente.